La Diputación de Pontevedra ha presentado esta mañana el plan llamado REACPON a los 59 alcaldes y alcaldesas de los concellos de la provincia de Pontevedra con menos de 50.000 habitantes. Hemos hablado ya con los regidores de Pontecesures y de Meis, pero hay más protagonistas con los que charlaremos en esta media hora que nos queda por delante en el mediodía de COPE más Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y con Silvia Vieito te adelanto algunos de los temas de interés local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia, a las 2 y 20 en el informativo ampliaremos información relativa a la vacunación de los marineros.
Sí, hemos podido confirmar con la Consellería do Mar que se mantiene la previsión de vacunarlos a todos con la vacuna unidosis de Janssen. Hoy, además, el presidente de la Federación de Cofradías de la Ría de Pontevedra, José Manuel Rosas, nos confirmaba que se va a mandar un correo con un formulario ya definitivo para que todos los armadores puedan facilitar los datos de su tripulación al Instituto Social de la Marina y de ahí compartirlos con el Sergas para organizar de forma definitiva la vacunación. El Sergas está únicamente pendiente de ese trámite que tienen que realizar las cofradías. A las 2 y 20 los escucharemos, incluso alguno que todavía no tenía noticias y ya empezaba a dudar de si lo iban a vacunar de forma prioritaria, como el patrón mayor de Raxó, porque al no pasar ellos ninguna noche fuera, no se trata ni de flota de altura ni de gran altura, todavía no sabían nada al respecto de la vacunación. Bueno, pues son los últimos pasos y los vamos a repasar a las 2 y 20.
En el informativo mediodía en tu COPE.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Suena la sintonía de deportes, sabes que también tienes una cita con la actualidad deportiva local a partir de las 3:30 en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y para ello vamos a contactar con Ricardo de Miguel para un pequeño adelanto. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Vamos a empezar con el balonmano, sin duda el gran protagonista de la jornada del fin de semana, porque los juveniles del Cisne han sido los grandes protagonistas y los grandes beneficiados además.
Sin duda, Pablo, mención especial merecen los juveniles del Cisne que este fin de semana disputaban esa fase del sector nacional en Alicante. La semana pasada ya hablábamos con su entrenador, con Víctor Castro, que nos comentaba que era muy complicado coronarse como campeones de España, pero que tenían opciones y que lo iban a intentar. Pues todas esas ilusiones se han convertido en una realidad, porque el equipo se plantó en la final, donde se enfrentó a uno de los claros favoritos, como era el Barcelona, y era la primera vez, hay que decirlo, que el Cisne llegaba a una final del sector nacional. El partido no pudo ir mejor, muy igualado en todo momento, pero con un gran nivel de los pontevedreses que se coronaron campeones de España, derrotando al Barcelona 32-34. Sin duda, día histórico para el balonmano de Pontevedra. Y tenemos más balonmano, porque en Asobal, el equipo senior del Cisne pudo despedirse al menos de la máxima categoría con una victoria, fue ante el Puente Genil por 28-26, y grandes noticias también para el Teucro, que consiguió vencer en un partido clave en Madrid por 22-26 al Icarsa Balonmano Madrid, y por lo tanto, continuará una temporada más en División de Honor Plata.
Triplete de victorias en el balonmano pontevedrés, grandes noticias las que nos deja este fin de semana. No tan buenas noticias, Ricardo, en este caso en el fútbol sala femenino. ¿Cómo quedó el Pollo Pescamar?
Mala suerte para el Pollo Pescamar, que se quedó a las puertas de poder disputar ese playoff de la lucha por el título. Se lo jugaban todo las chicas entrenadas por Manu Cosío en el partido del sábado contra el Alcorcón. Las visitantes fueron superiores e incluso llegaron a ponerse 0-3 en el marcador. Una renta que al final pudo recortar el Pollo, poniendo el 1-3 en el electrónico al final del partido. Mal resultado, eso sí, no debe empañar la gran temporada que ha realizado el equipo.
Y por último, Ricardo, no nos olvidamos tampoco del triatlón y de nuestros representantes en Austria.
Exactamente, porque allí tuvimos doble representación pontevedresa. En la categoría masculina, Pablo de Apena terminó la prueba en cuarta posición, mientras que en categoría femenina, Saleta Cáceres en la línea de meta en 14º lugar.
Pues todo esto y mucho más a partir de las 3:30 en Deportes COPE para todas las Rías Baixas. Hoy también con entrevista con el presidente del Celta, Carlos Mourinho, con Ricardo de Miguel y Santi Peón. Muchas gracias, Ricardo. Os escuchamos.
Muchas gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La verdad es que vamos a empezar un mes de junio ilusionante, porque terminamos mayo con sol y con un fin de semana, Silvia, que parecía de verano, sobre todo con el ambiente que se vivía en Ogrove y en San Xenxo.
Sí, sí, y como este mes la vacunación pues seguirá avanzando, podemos ir pensando en desconectar un poco en vacaciones. Vamos a palpar el nivel de reservas turísticas para este verano. Para eso contamos con la presidenta de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Galicia, Abiturga. Dulcinea Aguín es la presidenta. Muy buenas tardes, Dulcinea.
Muy buenas tardes.
¿Qué me puedes decir de las reservas de este tipo de alojamiento, en particular las viviendas de uso turístico?
Bueno, pues la verdad estamos muy satisfactorios y estamos, bueno, pues la verdad contentos de cómo va el ritmo de las reservas con toda la prudencia del momento. Hay que ser cautos y prudentes, pero es cierto que ya a día de hoy el porcentaje de reservas de cara al verano está siendo muy positivo, incluso pues para este mes de junio que va a empezar mañana, ¿no? Y por lo tanto nos hace estar contentos y bueno, esperando y deseando para todos que sea una buena temporada, ¿no?
Qué alegría poder dar buenas noticias. Háblanos de esas reservas, las de junio, por ejemplo, ¿son para un fin de semana, una semana?
La verdad es que se está notando que se está escogiendo este mes de junio para pasar 4 o 5 días, ¿no? Pues concretamente para la última quincena de junio el porcentaje de reservas está en torno a un 29%. Que es muy buen dato, sobre todo teniendo en cuenta pues que faltan las reservas de última hora que siempre suele haber, ¿no? Es decir, se aprecia la necesidad de salir, de cambiar, de tener pues una cierta normalidad, ¿no? Y eso también se ha notado este fin de semana, que ha sido un fin de semana muy, muy bueno. Entonces, bueno, pues nos hace estar ahí, ¿no?, contentos y sobre todo prudentes y deseando pues que todo llegue a buen puerto, ¿no?
¿Has estado por San Xenxo el fin de semana? ¿Parecía verano?
Completamente, parecía verano. La verdad es que daba gusto pasear por San Xenxo, daba gusto ver las playas con gente, daba gusto ver los negocios pues con gente. Bueno, pues la verdad es que se echaba mucho de menos y se deseaba, ¿no? Y la verdad es que te hace cambiar el chip completamente, ¿no? Ver, bueno, pues no, la alegría de la gente que tiene por descansar, por cambiar, y aunque sea un fin de semana, pues agradece muchísimo, ¿no?
Y nos comentabas el tema de las reservas, que pues ya se están cerrando con bastante antelación, porque, bueno, pues ahora la gente se pondrá un poco más en serio a planificar las vacaciones o una escapadita. No sé si hay alguna localidad en concreto en la que se den más reservas, porque tenéis asociados en toda Galicia, si sigue siendo San Xenxo la estrella.
Bueno, San Xenxo siempre es la estrella también, entre otras cosas, porque también es el ayuntamiento que tiene el mayor número de plazas, ¿no?, de tanto en viviendas turísticas como en otros modelos alojativos. En hoteles, en campings, en un montón de alojamientos, ¿no? El número de plazas que hay en San Xenxo es considerable, y entonces, bueno, siempre va a liderar, ¿no?, afortunadamente, y por supuesto por la ubicación y todo el entorno. También es el Ayuntamiento de España que tiene el mayor número de banderas azules. Entonces, bueno, todo es un plus para el destino. Sigue liderando, la verdad el porcentaje va muy bien, concretamente en San Xenxo, pues el mes de agosto ya supera más del 70% de reservas, y el mes de julio pues está en torno ahora mismo al 55, que son muy buenos datos para tener en cuenta que falta un mes, ¿sabes? Porque a día de hoy también tenemos dos casuísticas. Por un lado, se anticiparon mucho las reservas desde principios de año, y por otra parte también tenemos mucha consulta, pero también con la prudencia de no poder reservar porque la gente también está pendiente del calendario de vacunación, de cuándo les toque vacunar, que eso también influye. Claro, porque claro, todos... Se va a empezar de 40 a 49, pero todo el mundo para planificar no sabe exactamente qué semana le va a tocar, que a lo mejor es la semana que tiene de vacaciones. Y entonces, bueno, hay mucha consulta, pero que nosotros creemos que se materializará luego en reserva. Pero bueno, es bueno, eso, las noticias que salen continuamente, donde ya van fijando, ¿no?, las fechas de vacunación para los periodos, pues las franjas de edad, pues eso también va a ayudar mucho al sector turístico, ¿no?
Es importante lo que dices porque se confirmará, pero el Sergas tiene pensado que a los menores de 40 nos va a dar a elegir cuándo nos queremos vacunar por ese problema, por no citarnos y que estemos de vacaciones y no aparezcamos, o por ejemplo también para las personas que van a opositar, que no les coincida el pinchazo justo la semana decisiva y que le suba un poco la fiebre y le pueda estropear el examen y la preparación de tantos meses o tantos años. Así que estaremos pendientes también de lo que hacen el resto de comunidades para poder facilitar que la gente desconecte un poco y que no tenga que estar en casa esperando ese mensaje para citarlos y vacunarlos. Veremos lo que se hace ahora a partir del verano, pero son muy buenos datos estos. Nos hablabas de los datos de San Senxo, que para el verano pues ya más de la mitad está ya reservado. Detrás de San Senxo, ¿quién estaría ahí en puestos de podio en cuanto a reservas?
Mira, este año, el año pasado, hemos conseguido decir que Galicia era un destino seguro, y realmente lo es, pero por todas sus características y toda la ubicación, todos sus entornos y sobre todo la combinación que tiene de tanto de interior, de rural, de urbano, de costa, de un montón de cosas, ¿no? Y este año, pues, lo que se está es consolidando, ¿no?, e incrementando. Entonces, podemos decir que tanto a nivel interior como a nivel costa, pues las reservas están muy bien, porque la gente pues cambia con la intención de cambiar un poco su hábito natural, ¿no? Está claro que las rías baixas sigue liberando, las rías altas, luego hay zonas del interior de Galicia que también tiene muy buena ocupación. ¿Qué pasa? Que claro, el porcentaje de plazas de alojamiento es muy inferior a otros lugares, pero honestamente creo que si todo va como hasta la fecha, si seguimos con toda la prudencia, con toda la cautela, con pues manteniendo las distancias y siguiendo todos pues las pautas que tenemos que seguir, creemos que va a ser una buena temporada para turísticamente para Galicia, y que va a ser buena, y eso es por eso que cualquier destino, hoy en día tenemos destinos del interior que también tienen un porcentaje de ocupación muy bueno, porque por las casuísticas de sus viviendas, donde están situadas, por los servicios que prestan, si tienen piscina, si no tienen piscina, y luego pues la modalidad que trajo esta pandemia de poder teletrabajar, pues también ayuda pues a gente que está realmente pues en, a lo mejor en zonas más urbanas, en viviendas pues más encerrados, pues te permite pues trabajar en un entorno mucho más agradable y descansar y compatibilizarlo con el descanso de la familia. Y eso también se agradece y es un plus también adicional que hay que tener en cuenta, ¿no?
Pues sí. Y quería terminar preguntándote, Dulcinea, supongo que los hospedadores estaréis casi con el doga en la mano, porque serán muchas las preguntas de ¿en Galicia cómo es? ¿Cuántos podemos ir a comer por ahí?
Sí, bueno, eso es continuo, ¿no? Continuamente lo que nos más, a ver, lo que sucede es que este año estamos volviendo, bueno, pues afortunadamente, pues también al turismo de hace años, ¿no? La necesidad de que se juntase los abuelos con los hijos, con los nietos, bueno, pues eso hace que, claro, el número de no convivientes es mayor, pero claro, no dejan de ser familia, entonces las preguntas siempre son continuas, ¿no? Es decir, ¿cuántos podemos ir? Si somos convivientes, si no somos convivientes, si podemos ir a cenar, si no podemos ir a cenar, bueno, eso ya llevamos desde pues toda la pandemia, ¿no? Siempre con el DOGA y con toda la información e intentando ayudar todo lo máximo que podamos, ¿no? Pero es así, es una situación que nos ha llegado, no nos ha gustado a nadie, pero bueno, tenemos que convivir con ella. Simplemente estamos deseando pues estar vacunados y que podamos, entre comillas, pues tener una vida lo más normal posible, ¿no?
Pues sí, y estamos deseando tener vacaciones, así que también. Hoy hablamos de eso, de las reservas, de cómo van en este tipo de turismo en particular, el de los visitantes que eligen viviendas de uso turístico para poder pasar sus vacaciones, por ejemplo, aquí en las Rías Baixas. Dulcinea Aguín, presidenta de Abiturga, muchísimas gracias por transmitirnos esas buenas noticias.
Muchísimas gracias a ustedes, y luego tampoco no podemos olvidar que es el Año Santo. Por lo tanto, también es un plus añadido para visitar Galicia, eso está claro. Entonces, bueno, eso también, cuando pasas una época dura de salud, pues también hace que la gente se, pues ofrezca más a la fe, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene sus promesas, que también hace que sea un plus añadido para visitar Galicia y concretamente Santiago, ¿no?
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy hablamos de turismo con Abiturga, con la Asociación de Viviendas Turísticas con sede en Sanxenxo, pero también queremos abrir en este espacio de mediodía en COPE más Pontevedra nuestra página cultural en este lunes 31 de mayo para trasladarnos telefónicamente ahora hasta Marín para contactar con el Ateneo Santa Cecilia. ¿Y por qué? Pues por el cartel de la 28ª edición de la muestra Voilà la Femme. Lois González, presidente de Ateneo Santa Cecilia, muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué tal lo ambiente en estos primeros días de la exposición Voilà la Femme?
Bueno, el ambiente de momento un poco controlado por lo tema que la limitación de aforo que tenemos en no Ateneo, porque es un espacio pequeño, pero bueno, muy de interés porque es una exposición que ven o merece, que ven merece la pena pues achegarse por allí para ver o que nos ofrecen estas cinco artistas que en esta ocasión pues forman o plantel de Voilà la Femme de esta edición.
¿Y quién son esas cinco artistas que participan en esta edición?
Bueno, no tengo aquí los nombres ahora mismo directamente, no quería dejar a ninguém atrás. Son cinco mujeres. En este caso, pues una de Cambados, una de Cangas, otra de aquí de Pontevedra. Hay una que es de Pontevedra, pero está en Madrid terminando su formación, que también envía su obra. Digamos que todas ellas comisariadas por Celeste Garrido, que ven que a comisaria de exposición en estas últimas ediciones. Son cinco mujeres novas. De feito, unha delas ainda está en primeiro de Belas Artes, unha rapaza de Cangas. Logo, despois, pois, temos algunha que xa é unha egresada, está ahora xa facendo pois, estudios xa de posgrado. Para moitas delas é a primeira exposición donde mostran os seus traballos. Son novedades, digamos que unha oportunidade tamén para dar a conocer esas iniciativas estéticas que propoñen, e por lo tanto pois eu creo que aparte de que estamos falando de unha exposición colectiva de mulleres donde pois de alguna forma dan a conocer a súa obra, pero tamén é unha obra en clave de muller, o sea que as mulleres que normalmente no mundo da arte pois sempre estuveron en minoría, sempre estuveron un pouco relegadas a un segundo plano, en esta exposición teñen elas todo protagonismo, e ademais, como decía, en clave de muller, porque moitas das súas obras o que fan é reivindicar precisamente ese propio papel da muller, ¿no? Entonces, esto é o que fai que sea unha exposición diferente, distinta, e aparte temos que decir tamén que esta exposición colectiva de mulleres con 28 edicións, convírtese na exposición colectiva de mulleres máis longeva de toda Europa. Isto non ha tenido Santa Cecilia de Marín.
Sí, mira, mentras falaba contigo, mentras che escoitaba, conseguín tamén os nomes das protagonistas, que son Nuria Argibay, Lara Cores, Candela Irea, Laura López e tamén Sofía Pastor. Son as cinco artistas que dende o mércores 26 de maio.
Que non teño, eu non teño diante o papel para decir os nomes, e non quería deixar atrás a ninguna e non equivocarme.
Bueno, pois aí xa as mencionamos. En que horario se poden visitar as súas obras, Lois?
Pues mira, de martes a vendres de 6 a 8 y media, os sábados por la mañana de 11 a 1. En ese horario, pues o Ateneo está abierto al público, pueden entrar a visitarla con todo, pues con todas esas precauciones y con todas esas medidas de, digamos que higiénicas y demás, de aforo para que la gente pueda disfrutarla pues tranquilamente y cómodamente.
E para vela ben, canto tempo nos pode levar ver a exposición completa?
Non moito tempo. Hai que pensar que eu tenía unha sala pequena e temos unha obra por cada participante, o sea que simplemente con visualizar un pouco e entender un poquinho as explicacións que se dan sobre as diferentes obras, que creo que é o máis interesante, porque, por exemplo, hai unha obra de A de Candela, que é unha obra que é unha especie de collage, no que ela pois añade unhas frases que representan de alguna forma pois a situación da muller en as diferentes etapas. Logo pois hai outra obra de outra rapaza que o que ven a representar é un pouco o efímero que a veces son os materiales, non? Por exemplo, os plásticos, que ahora mismo pois están un pouco denostados, e sobre todo porque son plásticos recollidos dunha fábrica de plásticos que ahora mesmo pois está prácticamente sin actividad, etcétera, etcétera. O sea, recollen un pouco as obras, recollen un pouco esa situación, esa a veces paso efímero por a nosa vida de determinados materiales e cousas. E outra que é moi interesante, por exemplo, é unha que recolle xa un código QR. A través de ese código QR podes acceder a un montón de información. O sea que, xa digo, son obras moi diferentes, moi variadas, pero que sí convén coñecer un pouco os detalles de cada unha delas, ¿no? Entonces eu creo que con media hora, máis ou menos, podemos perfectamente sacar unha idea importante, amplia, das obras expostas.
E a nivel persoal, porque eso ao final é unha opinión subxetiva, algunha obra que che guste especialmente a ti?
Bueno, pois, hombre, hai unha obra que recolle unha serie de rostros, de imágenes de unha mesma persona en diferentes actitudes. Creo que son 7 ou 8 imágenes, 6 son como fotos en cor e as outras son en blanco e negro para facer contrastes. Entón, esa me chama moitísima atención porque recolle diferentes expresións, estados de ánimo. Entón, claro, a mí me resulta moi moi curiosa por esa motivo, ¿no? Uh-huh. Que recolle diferentes estados de ánimos da mesma persona en diferentes situacións. Entón me resulta moi moi chamativa. Pues por exemplo,
son algunhas das obras, por exemplo, exactamente que se poden visitar no Ateneo Santa Cecilia atacando aí de prazo.
Pois ata o 18 de xuño, ata o 18 de xuño pode visitarse, porque logo despois teremos outra exposición coas obras dos nenos que asisten ás clases de pintura no propio Ateneo, a continuación.
Uh-huh. Pois seguirá a actividade, non se esquece aquí. Fíxose máis laborioso ter dous Voalá la Fem en apenas uns meses por ter que atrasar a convocatoria
sí,
do ano pasado.
Claro, eso foi un pouco complicado. Normalmente as datas de Voalá la Fem son no mes de marzo, un pouco relacionadas co 8 de marzo, que é o Día da Muller Traballadora.
Claro.
Pero estes anos, por debido á pandemia, debido á situación que tuvemos de confinamento, de problemas de aforo e demais, pois a edición do ano pasado se levou a cabo en xaneiro deste ano, e a que tiña que ir en marzo foi agora, en maio e xuño, ¿no? Eu espero que para o próximo ano xa poidamos celebrarla na data habitual de marzo do 2022 e así volver un pouco a normalidade. Pois claro que foi un pouquinho complexo porque hubo que buscar artistas para participar nunha, artistas para participar na outra, e ademais moi tarde las coincide ya ahora pois coa etapa final dos seus estudios, non sempre tiñan obra disposta ou adecuada para poder presentar. Entón sí que costou un pouquiño, pero bueno, ao fin e ao cabo, aí temos esas 5 representantes, creo que son 5 moi dignas representantes de nesta edición.
5 representantes, 28 edición xa, que se di pronto.
Sí, exactamente. Quero decir tamén que íbase a preparar no Museo Provincial de Pontevedra unha exposición na que se recollera as 25 primeiras edicións de Voalá la Fem. Íbase a facer o ano pasado, debido á pandemia, pois pospúxose, e definitivamente parece ser que vai ser en 2022 cando se recolla un resumen, unha síntesis. Uh-huh. Unha participante por cada ano que vai a estar presente nesa edición que se vai a facer de resumen dos primeiros 25 anos de Voalá la Fem no Museo Provincial para o próximo ano, que vai a ser tamén como unha especie de repaso ao que foron esas primeiras 25 edicións de Voalá la Fem.
Pois tamén quedamos con esa data para o ano 2022. A viaxe cara a novas tendencias e esas propostas visuais seguiu avanzando pese á pandemia, Lois?
Sí, sí, vamos a ver, os artistas son tremendamente innovadores e creativos, e por lo tanto, pois sí, por eso decía antes, facía referencia a esos dous cuadros nos que se recolle nunha peza de granito ou de mármol, se recollen eses códigos QR que nos dan accesibilidad pois a moitísima información sobre a artista que os elabora, sobre as propostas que fai, etcétera, etcétera. O sea que claro que sí, que innovación e imaginación non lles falta ás artistas e, por lo tanto, pois moitas novedades.
Pois invitamos a todos os ointes que nos están escoitando neste tramo de mediodía en Cope Más Pontevedra a que se pasen polo Ateneo Santa Cecilia. ¿Fai falta reservar ou poden acudir?
Non, de momento creo que non fai falta reservar, con que se acheguen por ali, home, si o mellor igual teñen que esperar un momentiño si hai pois varias personas dentro, pero si en principio reservar non é necesario, poden achegarse por ali, xa dixo no horario de 6 a 8 e media da tarde, de martes a vendres e os sábados de 11 a 1 e sin problema ningún.
Queda dito, Lois González, presidente do Ateneo Santa Cecilia, gracias por presentarnos esta mostra de Voilà la Femme.
Gracias a vos por darlle difusión. Gracias.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, que tú estás en mi lista el número uno.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
José Más, el oyente, que cuando iba esto 0-0 dijo, marcará primero Messi. Le voy a llamar de usted, no va a ser que se enfade. Hola, señor José Más, muy buena.
Buenas noches, Paco. De usted nada, porque llevo muchos años escuchando y no...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hemos hablado en este tramo de mediodía en COPE de la reactivación económica de los sectores hotelero y hostelero. También hemos hablado de cultura y de esa exposición de Voilà la Femme. Y también te contamos que las tradicionales hogueras para celebrar San Juan van a poder celebrarse en Galicia siempre y cuando cuenten con la autorización de los ayuntamientos y en un formato más reducido de lo habitual. Nos comentaba al comienzo de este mediodía en COPE la alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, que de forma consensuada analizarán la situación el jueves en una reunión de la Mancomunidad de Dosalnés, pero de momento la noticia es que el conselleiro de Cultura, Educación e Universidades, Román Rodríguez, ha confirmado que se están ultimando los detalles tanto para las tradicionales hogueras como también para las pruebas piloto que abren la puerta el día 19 al regreso de las verbenas y los conciertos al aire libre en Galicia. Así que dice Román Rodríguez que se va muy justo de tiempo para San Juan, que se conmemora el 24 de junio, pero ha remarcado que las tradicionales hogueras forman parte de la cultura de Galicia y ha puesto el ejemplo también de cómo se vive esta celebración en localidades como puede ser la ciudad coruñesa. Román Rodríguez también ha recalcado que al margen del valor simbólico de estas fiestas, también tienen relevancia económica, ya que unas 5.000 personas y sus familias viven de actividades legales también al ocio nocturno en nuestra comunidad. Y por otro lado, apuntar más detalles de lo que hablábamos en el tiempo de Herrera en COPE con el alcalde de Ponte Cesures. La Xunta confirma que han investido 25.000 euros en el Plan Marco 2019-2020 y concretamente en la mejora de los caminos municipales del Rial y de Atocha en el Concello de Pontecesures, donde hoy ha estado el delegado territorial Luis López. Nosotros a las 2:20 volvemos con el informativo Mediodía. Ahora escuchas el Mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.